Está escuchando Radio Red Ambiental Solidaria, que se transmite por nuestra página www.radioredambsolidaria.wix.com/radio desde la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina. Se puede comunicar también con nosotros a través de nuestro email radioredamb.solidaria@gmail.com, también vía Twitter @radioredamb, también por medio de Skype red.ambiental.solidaria o a través de mensaje de texto al número 011 15 65 18 39 89.
buenos días, siendo las 9 y 4 minutos del día jueves 30 de abril del año 2015, iniciamos el programa Noticias en Red y pasamos a Federico para que nos dé los datos del tiempo y del transporte en la ciudad de Buenos Aires.
Buen día, Guillermo. Bueno, tenemos una temperatura en la ciudad de Buenos Aires de 16 grados, sensación térmica 18, tenemos lluvia, tenemos una humedad del 100%, presión 1032, vientos 26 kilómetros noreste. En este momento todas las líneas subterráneas andan con normalidad, salvo el premetro, que los trenes no se detienen en la estación Fátima. Seguimos con Guillermo con más información.
Bueno, como todos los días, vamos a la etapa de Clarín de hoy. Del tema resaltado, más pasos del kirchnerismo para mantener el poder. Con un mega organismo buscan controlar todas las telecomunicaciones. Varias cuestiones, El nuevo ente manejará una caja de más de 15.000 millones de pesos y reunirá empresas con un total de 20.000 empleados. Tendrá un directorio con 4 años de mandato que controlaría la cámpora. Bueno, acá tenemos otra muestra, ¿no es cierto? Porque mantener el poder, y bueno, lo que hablábamos con Federico antes del programa, ¿no es cierto? La disociación que hace el peronismo, porque de eso se trata, ¿no es cierto? Porque las distintas nominaciones que tiene siempre llevan a lo mismo, ¿no es cierto? O sea que, es más, lo han como mencionado el tema de, ¿no es cierto?, Máximo al gobierno y Cristina al poder, como hizo Perón en su momento, pero la cuestión pasa porque lo dicho en los hechos, ¿no es cierto? El gobierno y el poder disociados. Eso se empezó, lo empezamos a vivir en el país a partir del año 45. Antes no era así. Y Perón lo logra cuando toma los sindicatos. Entonces, es más, cuando logra convencer al trabajador y a la gente pobre, los más humildes, que son peronistas. O sea que el hecho de tener esa condición lo transforma en parte de ese movimiento. ¿No es cierto? Una cuestión totalmente discutible, pero que entró como un sello, ¿no es cierto? Quedó registrado en la conciencia de cada uno, de los propios y de los ajenos, porque nadie le discutió en su momento a Perón la pertenencia de los pobres y de los trabajadores. Nadie le discutió. O sea que él dijo, son peronistas, y no salieron los radicales a decir, no son peronistas, son radicales o de cualquier otro partido. Nadie salió a decir absolutamente nada. Se gestó este gran problema que tenemos y que seguimos teniendo, que tuvimos durante mucho tiempo, ¿no es cierto? Que es el gobierno disociado del poder. Cuando el peronismo está en el gobierno, el peronismo tiene el gobierno y el poder.
Y el poder.
Cuando el peronismo no está en el gobierno,
tienen el poder y no el gobierno.
El poder. El que está en el gobierno, está en el gobierno, pero el poder lo sigue teniendo el peronismo. Y así hemos vivido. O sea que la prueba más clásica de esto es Alfonsín. Alfonsín tuvo el gobierno, ganó el gobierno, pero nunca tuvo el poder. Las calles cortadas, paros. Ninguna de las medidas que tomaba fueron aceptadas. O sea, todo en crisis. Todo en crisis. Una imposible gobernabilidad. Entonces, ¿por qué? Porque tener el gobierno no implica tener el poder desde aquel entonces. Porque antes no era así.
Y hasta ahora sí, igual.
Es más, antes el poder, pero de una manera no tan solapada, lo tenía el ejército, las Fuerzas Armadas. Eran las que tenían el poder como para decidir cuándo se terminaba un gobierno.
Un gobierno.
O sea que, pero no era una cuestión de, porque las Fuerzas Armadas no podían determinar un paro, ni podían determinar, o sea que no había una constante intromisión
en el gobierno, en la gobernabilidad.
Claro, en la función del avance del país. Recién, en el 45, se produce este quiebre, que luego descarta el poder del ejército, de las Fuerzas Armadas. O sea que pasa por encima, el poder es mucho, muy superior, el poder del peronismo, que el poder de las Fuerzas Armadas. Tan es así que obligan a los distintos golpes, a las distintas formaciones que se produjeron, las ponen contra la pared. Las obligan a terminar, a volver a dar elecciones, a sabiendas de que esas elecciones volvía a ganarlas el peronismo. Entonces, esta cuestión es la misma. Lo que pasa es que hoy está ampliada, está en la máxima expresión. Y obviamente, quien quede con el gobierno va a tener un grave problema con el poder. Pero muy grave. Porque acá tenemos, ¿no es cierto? Se crea un organismo a meses de supuesto de la supuesta culminación de un gobierno. Ese gobierno está haciendo convenios internacionales monstruosos. China, Rusia, comprometiendo al país, generando toda una carga para el futuro gobierno, si es que no es el gobierno, una continuidad de este gobierno. Entonces, el próximo gobierno, ¿qué va a hacer con todo esto?
Qué gran incógnita, claro. ¿No?
¿Cómo se va a manejar? Y este mega organismo, ¿no es cierto?, que se crea así, entre gallos y medianoche, pero manejando semejante presupuesto.
No, nunca salió nada del tema. O sea, que salió todo de una.
Para controlar las telecomunicaciones. O sea, es lo máximo de lo que se puede esperar dentro de lo que es esta hipocresía de democracia, república que estamos viviendo, lo más cercano a una tiranía, a una dictadura clara. O sea que el organismo de control en manos de quien controla todo, de los que tienen el poder y el gobierno, de los que se han apropiado de todo, esos van a controlar todo. Entonces, el tema de seguir pensando en unas elecciones, que además, ¿no es cierto?, de elecciones no tiene nada, porque vuelvo a insistir con el concepto, elección es elegir. Cuando el que va al cuarto oscuro a votar ya va con una orden, porque puede ser subliminal, puede ser una orden, o sea, si no votás a este, te quedas sin trabajo, te quedas sin esto, te quedas sin el otro.
No hay elecciones.
O sea, que ahí no hay elección. No hay voto. Entonces, no hay libertad. Claro, no se da la condición necesaria para que ese voto sea válido. Y esa elección, entonces, no es elección. Y los candidatos que surgen de esas elecciones no son representantes de nadie más que de los que han forzado esas voluntades. Y así estamos. Entonces, y vamos a seguir estando mientras que la mayoría de los que tienen la posibilidad, como la tenemos nosotros, de decir las cosas como son, dicen otra cosa. Hipócritamente siguen manifestando, no, la democracia, no, sí, las elecciones de diciembre, no, porque qué va a pasar, el escrutinio, no, porque fraude, hablan de fraude, ¿no es cierto? El fraude que se dio en Salta, el fraude que se dio en Santa Fe, sin hacer alusión a este otro fraude y al fraude que se dio antes de todo esto, por el cual ese famoso 54% inexistente que se genera desde una manipulación en conjunto de todos los elementos, porque el fraude se da en distintos puntos. O sea, desde los jueces electorales, que son todos de justicia legítima, pasando por los organismos de control, correo, o sea, los distintos organismos que intervienen en el acto eleccionario, y el acto eleccionario en sí, las distintas formas de fraude que el gobierno los hace dentro de las urnas, fuera de las urnas, con los sobres, o sea, todas cuestiones ultra conocidas. O sea, que Tumini tiene como una especie de compendio de todas las... Tumini es uno de los legisladores de acá de la ciudad de Buenos Aires, un compendio de todas las maniobras que se hacen, que se conocen desde las
provincias
de los conservadores, ¿no es cierto? Claro. Cuando venían con los
en las provincias se sigue haciendo mucho eso, en todo el país.
Sabiendo todo esto, se sigue hablando de democracia. O sea que es como que no, o sea, nos encanta el relato. Y sumado a todo esto, la compra de votos, con subsidios, con planes, con trabajo en las reparticiones públicas, en todas las reparticiones públicas, por lo menos acá en Capital Federal, se han incrementado en un 1000% las personas que trabajan. O sea que donde había 100 hoy hay 1000. O sea que una locura.
Van a dejar un país destruido. Locura. Destruido desde lo social,
claro.
Es terrible.
Entonces, esto es parte de todo eso y es parte de esta debacle que estamos viviendo de país, ¿cierto? O sea que, es más, en una confusión enorme de todos, porque cuando uno escucha a distintas personalidades del saber expresarse en una especie de acuerdo con respecto de esto que estamos diciendo. No, sí, porque la democracia, 30 años de democracia, hay que cuidarla, dicen algunos. No se entiende. O sea, que eso lo diga una persona con mínima instrucción y que no tiene mucha idea de lo que dice, bueno, está bien, hay que enseñarle, hay que explicarle, pero que lo diga una persona con mucha instrucción, alguien que sabe mucho, quiere decir que está de acuerdo. Y si esas personas están de acuerdo, estamos muy mal. Muy mal estamos. O sea, porque no hay solución.
No, para nada.
Cuando el que tiene la posibilidad de ser crítico y de explicar y de hacer saber las cosas como son, miente igual que los que están mintiendo, que los que se están beneficiando, también se está beneficiando, indudablemente. Sí. Indudablemente. O sea, de alguna manera se está beneficiando. Porque de lo contrario, estaría haciendo esto, una crítica para llegar a tener algún día una solución. Porque siguiendo el juego, sigue el juego. Si hay democracia, y hay república, y las elecciones están validadas, sigue todo como está. Nunca va a haber un cambio. Entonces, hay un acuerdo generalizado de que, así como estamos, no.
Entre todas las fuerzas.
Claro. Así como estamos bien. Los que tienen la posibilidad de cambiar, los que más posibilidades tienen de cambiar, están de acuerdo con no hacerlo. Y seguir así como estamos. Lamentable. Bueno, y dentro de ese contexto, la otra nota, ¿no es cierto? Desde Puerto Madero, Massa y De la Sota. lanzaron su acuerdo electoral, ¿sí? Massa y De la Sota. No sé qué tendrán que ver uno con el otro, pero bueno, ahí está. ¿Sí? O sea, tratando, porque De la Sota es peronista, ¿no es cierto? Y supuestamente es un peronista distinto y va a cambiar. ¿Qué va a cambiar? ¿Qué va a cambiar?
Massa también es peronista.
Massa también es peronista. No sé si Massa es peronista. Massa era de la UCD, de Alzogaray. No se sabe bien. Porque
no, mezcla, ¿no?
Claro, mezcla. Claro. Este, es extraño, pero bueno. Estuvo en la UCD, este, y se sumó como la hija de Alzogaray, ¿no es cierto? Se sumó a una clase de peronismo. Más, dicen que más liberal, ¿no? Como decían de Menem. Pero en realidad es peronismo. Porque todo el contexto es el mismo. Sindicatos, están todos. Lo que pasa es que se disfrazan. Es como el camaleón. Cambian de color según la ocasión. O sea, ahora que conviene, verde, bueno, verde. Ahora que conviene, rojo. Y son siempre los mismos.
Siempre son los mismos.
Y siempre hacen lo mismo, roban. Siempre hacen lo mismo. Están ahí no para hacer el bien común. Y ojo, estos no roban para repartir. Roban para llenarse los bolsillos. O sea, la gente sigue ahí en la villa.
Pobres.
Claro. O sea, que los que se enriquecen son ellos. ¿Y con qué bandera? Justicia social. O sea, que llega para hacer justicia social, la única justicia que hace es con sus cuentas bancarias en el exterior. Porque encima, la plata no la dejan en el país. No, se la llevan al extranjero.
¿Cuántos?
O sea, en definitiva, roban la plata a los argentinos para ir a ayudar, porque es una inversión. Un depósito en una cuenta en el extranjero es una inversión en ese otro país. O sea que se llevan nuestra plata robada
para invertirla
en economías extranjeras. En detrimento de Canticlar.
Que como Santa Cruz.
Eso es y ha sido desde siempre el peronismo. Y ojo, el peronismo pasando por las guerrillas que Perón supo crear o fomentar, que también todo el producido de sus actos de robos y de secuestros, ¿sí? Al extranjero. Todo en el extranjero. O sea que obras acá en el país, no.
Todo afuera.
Afuera del país. En cuentas que si ellos mueren, se perdieron. O sea que no solo roban, sino que el dinero lo ponen, se lo llevan al extranjero. Roban dos veces.
Y después tenemos la cara durez de la presidenta hablar en contra de un pobre jubilado que quería comprar $100.
Para... $10 para regalarle a Nieto. Bueno,
¿puedes creer que podemos escuchar todas estas cosas?
Todo esto puede pasar tranquilamente. Otra en rojo, Kicillof quiere 3 directores propios en el Banco Central. Y obviamente, ¿ustedes qué creen? Los va a tener, obviamente. Bueno, el tema del día está chiquito. Está chiquito acá en Clarín. El tema del día, les abren las puertas a los jefes de la barra de Boca. Mauro Martín y Rafael Liceo podrán volver a la cancha, pero por la amenaza de Berni de no dar seguridad en Superclásico, este domingo no irán a la Bombonera. Bueno, esto está tergiversado según lo que yo entendí. Berni, cuando se enteró que el presidente de Boca había decidido impedir que los barras entren a la cancha, dijo, si los barra brava no entran, saco la policía. No, la policía no va.
Si entran.
No, si no entran. Si no entran los barra bravas, ¿qué necesidad hay de policía? Dijo Berni. ¿Para qué necesitan la policía? Si no hay barra brava, no va a haber disturbio. Este fue el discurso. En realidad, Berni lo que estaba haciendo es proteger a sus a sus compinches, que son los Barra Brava. O sea, ¿cómo van a sacar, cómo le van a impedir entrar a los Barra Brava? No, los Barra Bravas tienen que entrar. Entran los Barra Bravas y se genera la necesidad del club, porque el club paga la vigilancia, paga esos efectivos que van, el club los...
Sí, yo no lo escuché a ver.
Bueno, pero sabés que se paga.
Sí, sí, sí.
Bueno, el club paga por la cantidad de efectivos que van, ¿no es cierto? Entonces, si el club decide que los Barra Bravas no entren, ¿para qué van a ir los policías? Entonces, no es como dice la nota esta, que Bernie, acá dice, ¿no es cierto? No dar seguridad al superclásico, por la amenaza.
Si entra, sí.
Claro, o sea, podrán volver a la cancha, eso lo decidió un juez.
Eso
lo decidió un juez. Pero el presidente de Boca habían decidido, porque Boca es un club, y se reúnen en asamblea y qué sé yo, y deciden. Habían decidido no darle entrada. No permitirles el ingreso. Entonces Bernie sale y dice, bueno, si no van a permitir el ingreso de los Barra Brava, entonces nosotros no mandamos policía. Si no mandan policía, no se juega el superclásico. Entonces, dieron marcha atrás con el tema de los Barra Brava, pero los Barra Brava dijeron que ellos, por decisión propia, de propia voluntad, no van a ir. Entonces, queda claro que los Barra Bravas están admitidos,
que la justicia ha admitido,
¿no es cierto?, y le ha exigido al club que le reintegre los carnets, después de pagar la deuda que tienen. Parece que Diceo debe 22.000 pesos y los va a pagar, ¿no es cierto? Entonces, fíjense el grado de connivencia que hay con respecto de la violencia máxima. Pero ¿qué pasa? Que estos violentos no son violentos solamente en la cancha. Esta gente que es violenta por naturaleza, porque es su trabajo, es utilizado para distintos fines, por distintos organismos, por distintas personalidades, ¿no? O sea, políticos, para actos políticos, para hacer trabajos, ¿sí? O sea que es mano de obra.
Para estar en la parada.
Es mano de obra. Mano de obra de muchos. Porque son equipos de tarea. Entonces, acá está claro cómo es. Hay un juez, que ahora no lo tengo, pero hay un juez que le ha dado la liberación, o sea, que ha ordenado que les permitan ingresar. El juez es José Luis Bournissen, que obliga a Boca a devolverles a Rafael Liceo y a su hermano Fernando la condición de socios activos. Ahí está. Vergonzoso, porque estamos hablando de personas muy peligrosas que tienen distintos hechos de violencia.
¿Y se regió por el artículo 16 del reglamento de Boca?
Sí, bueno, no, pero el juez se puede, o sea, el criterio el para resolver, ¿no es cierto? Es una cuestión específica del juez.
Sí.
O sea que no, él es el que decide qué artículo va a fundamentar su decisión. No es que viene alguien y le dice, artículo. Él podría haber dicho, ¿no es cierto?, como hubiera dicho yo, no, demostrando que son violentos y que generan hechos de violencia y la posibilidad de... Claro, entonces, no. Es más, que una cautelar para que no se acerquen a menos de 10 kilómetros de la cancha de Boca.
Yo me pregunto, ¿será responsable el juez si llega a pasar algo?
Y sí, yo creo que sí.
Lo tenemos que dejar sentado acá en la radio.
Claro, sí, queda, sí, es responsable. Bueno, y hay una nota que yo anoté y que la quiero quiero decirlo ahora, porque si no después nos vamos. En la página 48 del diario Clarín de hoy, fueron 6 diputados, sin quórum para subir las penas a conductores. Se estima que, cada año mueren 7.000 personas en accidentes viales en el país. Casi todos los días se ven choques fatales en los que intervienen conductores alcoholizados y sin ningún tipo de aprecio por la vida ajena. Sin embargo, diputados y senadores siguen sin tratar leyes que buscan sancionar con más rigor estas conductas. Ayer la Comisión de Legislación Penal del Congreso Nacional no logró reunir quórum para tratar la ley que promueve la organización no gubernamental Madres del Dolor, que ya había perdido estado parlamentario en 2014. Entre otras cosas, piden el agravamiento de pena para los que abandonan a sus víctimas y para quienes conducen alcoholizados o drogados. Solo 6 diputados asistieron a la reunión de la comisión, que cuenta con 31 miembros, 6 de 31. Patricia Bullrich, Victoria Donda, Gabriela Burcos, Luis Petri y María Soledad Carrizo. Y Pablo Hapkin. Por reglamento debe haber al menos 15 para tratar. El ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, también impulsa una ley de alcohol cero. Bueno, con respecto de esto, es mi opinión que no se trata de agravar las penas que ya están existentes en distintos cuerpos, las contravenciones, digamos. Acá de lo que se trata es de generar una modificación, una reforma directa en el código penal. En el código penal. En el código penal se debe incorporar un artículo que quedará como 84, o sea, el que le sigue a homicidio simple, en donde el hecho de ir la persona que mata con un vehículo, ¿no es cierto?, a otro por conducir con exceso de velocidad, tiene la pena de 8 a 25 años. Y punto. Y punto. Iba con exceso de velocidad y mata a alguien, es homicidio simple, que se califica, o sea, las calificantes serían ir alcoholizado, ir contraviniendo otras normas como los semáforos en rojo, con el auto en algún estado de no conservación, y por abandono. O sea, serían las causales de agravamiento de la pena. Pero hasta que esto no ocurra, esto es lo que hay que buscar. No el agravamiento de lo que ya hay, porque lo que falta es esta cuestión. O sea, no sirve a los efectos, porque la ley penal es estricta, restrictiva. Si no está en la figura tipificada, no hay delito. Entonces, la figura tipificada es homicidio culposo, porque entienden que el dolo de matar es no es el de yo quiero matar a ese. Entonces, como el que va a exceso de velocidad no tiene la intención de matar al que mata, o sea, el dolo de matar a ese que mató, entonces no entra dentro de la tipicidad del 84, que es homicidio simple.
Creo que la reforma que quieren implantar las Madres del Dolor está acá, en la página de ellas. Sí. Ellas lo que quieren reformar es el artículo 84, eso que iban a tratar ahí. Que
no quisieron. Porque no lo dice bien acá. Entonces.
Acá dice, el artículo 1, es el proyecto de ellas, dice, artículo 84, libro segundo de delitos, de título 1, delitos contra las personas, y esto contra la vida. Será reprimido con prisión de 6 meses a 5 años e inhabilitación especial, en su caso por 5 a 10 años, el que por imprudencia, negligencia, impericia en su arte o profesión, o inobservancia de los reglamentos o de los deberes a su cargo, causare a otro la muerte. Es 84.
No, pero no, no.
El mínimo de la pena se celebrará 2 años si fueran más de una de las víctimas fatales.
No, porque el 84 es dolo. Es un artículo de dolo específico. Es el artículo 84 es el que habla de la ¿cómo es? Homicidio simple. Si no me equivoco.
No, 84 no. El 70, el 79, homicidio simple.
Ah, bueno, no.
El 84 es este.
Bueno, perfecto. Entonces, yo me equivoqué. El tiene que ser calificado como homicidio simple.
Tiene porque que cambiar después dice, la figura, artículo 2, ¿no? Incorpórese al artículo 84 bis.
No, pero Federico, el tema es que la medida en que se siga teniendo como culpa, como culposo, no sirve. Porque además está acreditado este que mata a los chicos ahí en la avenida en Rivadavia. Iba corriendo una picada, drogado y alcoholizado. Y mata a dos, hasta ahora van dos chicos. Los pasó por encima cuatro. Ese conductor iba conduciendo un arma mortal. Entonces, lo que hay que hacer es cargarle con dolo la conducta de manejar en exceso de velocidad. No dejarlo dentro de la culpa, porque dentro de la culpa sigue rigiendo la negligencia, la impericia, que no dan con el dolo. Se queda la culpa. No sirve. No sirve. Están mal asesoradas estas mujeres. No sirve. No sirve seguir con lo que... porque no sirve. O sea que tampoco sirve el tema del dolo eventual, porque es una teoría que la puede aplicar algún juez, ¿no es cierto? Pero los camaristas por ahí no están de acuerdo y no sé qué, si llega a la corte hay que ver, ¿no es cierto? Porque claro, no está tipificado en el Código Penal el dolo eventual, no está tipificado. Entonces, la cuestión es sacar estos casos de la culpa, o sea, de la negligencia y la impericia y todo, y mandarlo al dolo. O sea, que directamente...
Al artículo 79, decimos.
Claro, directamente...
Homicidio simple.
Directamente queda el que va a exceso de velocidad, sea donde sea, y mata, el hecho de ir a exceso de velocidad es dolo.
O sea, que vos decís directamente a reformar el artículo 79 y agregar ahí...
O agregar un artículo 79 bis. Pero dolo. No culpa, porque culpa es, insisto, porque el que va manejando exceso de velocidad no va con la intención de matar a alguien específicamente a Juan. Entonces no hay el dolo necesario para que se califique como homicidio, es que vas manejando, lo ves a tu enemigo, a Juan, ¿no es cierto?
Y lo matás.
Y lo matás.
Ahí hay dolo.
Ahí hay dolo. Dolo.
Hay intención ahí hay de dolo, matar si se a prueba, una persona determinada.
Claro, si se prueba que el tipo usó el auto para matar a su enemigo. Si no lo conocía, como pasa, ¿no es cierto? Va una persona con su auto y se le cruza un chico que atrás de una pelota y lo pisa. Eso es... Ahí no hay dolo, porque el que manejaba no quería matar a nadie. ¿Me entendés? Entonces, es un accidente. Es un accidente. Si la criatura muere, no es homicidio calificado. Es homicidio culposo. O sea que tiene penas totalmente distintas. Entonces, este caso, si el tipo iba circulando...
Acceso velocidad.
No. Si iba circulando, cumpliendo con todas las normas, ¿no es cierto? Y es un accidente real, se maneja por los términos del 84. Pero si el tipo venía, como la hiena barrio, ¿no es cierto? A 200 kilómetros por hora, borracho, drogado, ¿no es cierto? Ya no es un accidente. Porque es claro que no es un accidente, porque no le pasó antes por casualidad, porque podría haber ocurrido el hecho en cualquier, o no ocurría ahí, ocurría después. Entonces, esa conducta es dolosa. Ir a exceso de velocidad, de la velocidad permitida, es doloso a los efectos de si mata a alguien.
O es doloso si hay un daño.
Si hay un daño, es dolo.
También, es dolo también.
Es dolo. Si va a exceso de velocidad, es dolo. Y es homicidio simple si mata a alguien. Si además está ebrio, ¿no es cierto?
Sí.
Drogado. Había un semáforo y lo pasó. O cualquier otra de las violaciones de que hoy son contravencionales, contravenciones, en este caso serían causales de agravamiento de la pena. ¿Mm? Esto es lo que estoy diciendo yo. O sea que sacar la cuestión de el accidente y mandarla directamente a dolo.
79 bis.
Dolo. ¿Qué es lo que la conducta dolosa? Es manejar a exceso de velocidad. Con las agravantes. ¿Mm? Drogado, alcoholizado, todas las agravantes posibles. ¿Mm? El auto en malas condiciones, sin frenos, o sea, porque la persona sabe.
Claro. O aquel que hace picada, porque sabiendo que hace picada puede causar la muerte como lo causó.
Haciendo la picada va a exceso de velocidad. Va a exceso de velocidad. Entonces, cabello. Homicidio simple. Homicidio simple. Punto. Si va corriendo picada, porque puede ser que haya un tipo que va como pasa, ¿no es cierto? Se peleó con alguien o lo llamaron de urgencia de un lugar, ¡fum! Va a 150 en ciudad. O sea que no va corriendo una picada. Y mata a alguien. Va a exceso de velocidad, es homicidio simple. Si encima va corriendo una picada, el hecho de ir corriendo una picada es agravante. Es calificante.
Es calificado.
Lo convierte en calificado.
En artículo 80.
Claro. Lo convierte en calificado. Esa sería otra. Bueno, esto era lo que quería comentar para demostrar nuevamente la hipocresía que hay
en los legisladores.
No solo en los legisladores, sino en la sociedad en general. Porque estamos absolutamente banalizados. Banalizados. O sea, hoy escuchaba que robaron a una chica. Que es no sé qué hace, si es modelo, qué sé yo, y bueno, y le dicen, ay, bueno, qué suerte que no te pasó nada, que no te hicieron nada, que no te lastimaron. Te robaron, bueno, te robaron, pero estás bien, todo lo material vuelve. Esa es la muestra clara de la banalización que hemos sufrido con este proceso que lleva más de 10 años. O sea que hoy entraron a tu casa, te robaron, te llevaron bienes preciados, y ¿qué te dice la gente? Y bueno, pero estás vivo. O sea, aceptamos el delito tranquilamente. Tranquilamente. Vamos a una pausa y volvemos. All my life has led up to this very moment to come through. All the roads that I have prayed, write the match within my head.
Está escuchando Radio Red Ambiental Solidaria, que se transmite por nuestra página www.radioredambsolidaria.wix.com/radio desde la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina. Se puede comunicar también con nosotros a través de nuestro email radioredamb.solidaria@gmail.com, también vía Twitter @radioredamb, también por medio de Skype red.ambiental.solidaria o a través de mensaje de texto al número 011-1565-1839-89.
Bueno, siendo las 9 y 47 minutos, seguimos con el programa Noticias en Red, hoy jueves 30 de abril del año 2015. Y vamos a la tapa de La Nación. Duro revés de Vudú. Vudú es el vicepresidente de La Nación Argentina, o sea, Amado. Vudú. Quedó más cerca del juicio oral. Sicone, el fiscal De Luca, conocido porque fue el que sepultó la causa del fiscal Nisman, en donde denunciaba a la presidenta y a varios de sus secuaces, rechazó la apelación del procesamiento. Ahora solo falta que se pronuncie casación. Claro, el fiscal rechazó la apelación, que en donde se pedía que no se lo procese. Una sí, una no. Bueno, dice Amado Vudú, no tuvo la misma fortuna que Cristina Kirchner. El mismo fiscal de la Cámara de Casación Penal, que hace 10 días cerró la acusación de Alberto Nisman contra la presidenta Cristina Kirchner, Javier De Luca, ayer rechazó una apelación del vicepresidente contra su procesamiento en el caso Sicone. Este es el país en el que estamos, viviendo. La presidenta tuvo más suerte en la justicia. Estaba denunciada la presidenta de la nación argentina, estaba procesada. El vicepresidente no tuvo tanta suerte como la presidenta con el fiscal. Este fiscal la deja, el mismo fiscal la deja libre, sí, la deja libre a la presidente, a la, bueno, y al vice, no. Ahora, un país.
Pero además, el fiscal no permitió la investigación. No es que dice
sí, no.
Es increíble.
Es de justicia legítima.
Es increíble.
Es del gobierno. Es del gobierno. Acá lo que no se entiende es qué pasa con el gobierno. Este gobierno de corruptos, de delincuentes que están procesados. Todos, casi todos están procesados. ¿Cierto?
Sí,
dentro
sí.
de su mismo esquema.
Sí.
Porque convengamos que este fiscal es parte del juego de ellos, como todos los o la mayoría de los integrantes del Poder Judicial, acá en Capital Federal por lo menos, ¿no es cierto? Pero en el interior es más o menos lo mismo con la justicia federal, ¿no es cierto? Porque la justicia federal está digitada por estos delincuentes. Entonces, los delincuentes digitan a los jueces que los van a juzgar y a los fiscales que los van a acusar. Entonces, claro. Ahora, dentro de ese mismo esquema, de todos modos están procesados. ¿Por qué? Porque es tan alevoso el grado de corrupción que ni siquiera sus digitados, sus nombrados, pueden hacer otra cosa que decir, bueno, en este caso, sí, pero en este caso no.
Claro.
Entonces,
sí.
Esto es lo que estamos viviendo en este país en este momento. En este momento lamentable, y hay muchos que se callan la boca, que no dicen nada. Muchos que deberían, con mucha más posibilidad de llegar a mucha gente, se callan la boca. Y están ahí en una posición claudicante que a esta altura yo ya no tengo ninguna duda que no es claudicante. Están jugando el juego, indudablemente, es mi opinión. Bueno, el Fondo Monetario Internacional le recomienda al país ajuste fiscal y devaluación. Es la clásica del Fondo Monetario Internacional que ya, que aunque parezca mentira, ¿no es cierto?, Argentina colaboró para integrar. Cuando se creó el Fondo Monetario Internacional, Argentina era parte de los países que crearon el Fondo Monetario Internacional. No sé si queda claro. Argentina era un país. Era un país miembro. Era un país en la época en que se crea el Fondo Monetario. Y puso una cantidad de dólares para formar ese organismo. Pusimos, digamos.
Sí, puso el pueblo.
Claro,
sí.
Porque éramos un país. Supimos ser un país. En la época en que había muchos países de los que hoy son potencia que estaban destruidos por la guerra.
Y que ahora son potencia.
En 70 años nos robaron el país. En 70 años nos robaron el país. Y para nuestro pesar, nos lo siguen robando. Y aparte, ¿no es cierto?, este organismo, que es el Fondo Monetario Internacional, es un organismo que siempre, en todos los casos, la receta es esta, ajuste y devaluación. ¿Por qué? Porque responden a un criterio que es internacional. ¿Por qué? Porque al ajustar y devaluar, el país se vuelve mucho más factible para el ingreso de capitales con facilidades importantísimas. Y compran. que es lo que pasa en lo que pasó en Grecia, lo que pasó en Portugal,
¿no? Sí, es.
O sea, entra a través del Fondo Monetario, ¿sí?, ese criterio de poner para abajo todas las condiciones para facilitar que venga Soros o que venga algunos de esos, y con dólares, que si el país devalúa, imagínense el valor del dólar. Sí, entonces, sí. Una empresa argentina, cualquier empresa argentina, vale monedas. La compran, hacen sus negociados y después se van. ¿Qué es lo que vienen haciendo desde hace mucho? O sea, los Chicago Boys de Friedman, Milton Friedman, siguen operando y cada vez peor. Pero siguen.
Y le permiten.
¿Por qué? Grandes intereses creados. Y dentro de esos grandes intereses creados están muchos de los que llevan al país a estar en estas condiciones, ¿no es cierto? O sea,
complicidades con el poder político.
Poner de rodillas al país. Entonces, cualquier inversor que venga, pongámosle China o pongámosle Rusia, que son los países que vienen. Es más, ayer estaban hablando de las tasas a las que se consigue el dinero en este momento en Argentina. Ayer hablaban del 9%, pero hay rumores, y cuando hay rumores, sí, que llega al 14%, ¿no es cierto? Cuando países como Paraguay y de algunos países africanos están consiguiendo créditos al 5%.
Nosotros
al 5, nosotros al 14. Y ayer decían que era razonable. Una cosa, pero terrible. Porque aparte, ese dinero que se consiga lo vamos a tener que pagar en su momento.
Sí. Son deudas.
Entonces,
deudas para el
al 14% gobierno. Es como nos estamos rompiendo. Pero fíjense qué increíble, ¿no es cierto? Porque ajuste fiscal y devaluación. Ajuste fiscal y devaluación implica que ese dinero que se pueda conseguir, no sé si son 1.500 millones de dólares, que no sé qué van a hacer con esa plata porque no alcanza para nada, ¿no es cierto? En un escenario de devaluación, esos 1.400 se transforman en muchísimo más, para nosotros.
Claro, para pagar. Como deuda.
Así estamos. Bueno, camioneros destrozan una cerealera. Rosario. Quemaron autos y parte de la planta de Dreyfus por las demoras para descargar. En plena cosecha de soja, un grupo de camioneros destrozó anteanoche parte de las instalaciones de la cerealera Luis Dreyfus, en General Lagos, a 22 kilómetros de Rosario. En un brote de inusitada furia fueron incendiados 12 autos, un enorme galpón en el que se verifica la calidad de los granos, oficinas de portería y enfermería, y hasta una camioneta de la policía de Santa Fe. El grupo de camioneros, entre ellos algunos encapuchados, protestó de esa manera por las extensas esperas que la descarga de soja que se destina a procesamiento y exportación. Los incidentes empezaron por la tarde y se extendieron hasta las 22 de anteanoche. La policía provincial tuvo que usar balas de goma. Extraño. Y una demostración de poder, ¿no? Irracional, por sobre todo, ¿no? Irracional. Bueno, el mundo, el Papa enojado porque las mujeres ganan menos. La disparidad es un escándalo, dijo en referencia a los sueldos superiores de los hombres. El Papa. Corea ejecutó a 15 funcionarios y a 4 músicos. Corea. Por divergencias y espionaje. ¿Qué tal? Sociedad, satélite ruso, fuera de control. No saben cuándo ni dónde caerá, pero temen los daños que pueda producir. Bueno, con esta última noticia nos despedimos hasta mañana, hasta el lunes.
Lunes
que tengan un muy buen fin de semana, un muy buen día del trabajador. Y y bueno, nos encontraremos el lunes. Hasta el lunes.
My hello, hello. Then I fake casual indifference, like I was heading out the door. Seems what I say never makes much sense, 'cause what I wanna say is so much more. One-sided conversation, by her while I feel the separation, but she's got my heart on redial.
Go see a movie? No, what's the plan?
But there's nothing going on. We're two more rats inside the race. Do you think we'll have a summer now? Or do you think you'll go abroad? I'll be camping in the lounge again, 'cause that's just about all I can afford. One-sided conversation, I'm hanging by her while I feel the separation, but she's got my heart on redial. One-sided conversation, I'm hanging by. But she's got my heart on redial.
Okay, yeah, I'll see you later then. Yeah, I'll meet you in front of the theater. Yeah. And then afterwards, maybe go grab a beer.